Bienvenidos a Forbes Review, un espacio de Spain Media Radio que pretende ser una ventana abierta a la actualidad económica. Bienvenidos a Forbes Review. Nuestro invitado de hoy es John English, un hombre polifacético, orador, profesor, autor y empresario, y experto en el campo de la interacción y comunicación humanas. John English es también conocido por su profundo conocimiento en los campos de la inteligencia emocional y de la comunicación no verbal. Ha tenido la oportunidad de ser tutelado por diversos profesionales de prestigio mundial, como Deepak Chopra, John Grinder, Richard Bandler y Anthony Robbins. Además, John es licenciado en negocios con honores por la Midwest University y es un estudioso de temas que hoy están en la vanguardia de la comunicación, como la programación neurolingüística. Bienvenido a Forbes Review.
Gracias.
Bueno, la primera pregunta que se me ocurre, John, es ¿por qué es tan importante la comunicación?
Pues es el medio que nosotros comunicamos entre los seres humanos. Entonces, sin una buena comunicación, pues sería difícil que uno al otro se entienda.
Tú estás a punto de iniciar un curso dirigido a especialistas en materia de defensa, un curso promovido desde el Ministerio. ¿Cómo es la experiencia de enseñar comunicación no verbal, por ejemplo, a un público técnico, a un público al que aparentemente le resulta tan ajeno como es el mundo de los ingenieros?
Vale. Es distinto. Cuando das una formación a ingenieros, que típicamente tienen un pensamiento más lineal, pues, y normalmente piensan de una forma mucho más lógica, pues obviamente les cuesta un poco más ser un poco más creativo y ser un poco más apasionante cuando tienen que entregar un mensaje de comunicación.
Para ser un buen profesional de la comunicación, ¿hay que tener una seguridad en sí mismo elevada?
Bueno, hay que tener una seguridad en la información que uno está compartiendo. Y también, pues sí, hay que tener saber que tus habilidades de comunicación son al menos competentes.
Tú llevas 2 décadas en el topo mundial desarrollando competencias sociales en áreas como la inversión, finanzas, seguros y también en seguridad. ¿Qué le dirías hoy a un profesional que quiera ser líder en su carrera?
Pues la característica fundamental es tener una buena habilidad de poder comunicar con los demás, aprender a escuchar de los demás y poder comunicar su mensaje. Un buen líder puede impactar con pasión a otra persona, pero el pasión y el impacto que tiene ahí no termina ahí. Va a unos segundos, va a otro nivel. Entonces, yo transmito un mensaje a, por ejemplo, un grupo de gerentes y ese mensaje y esa pasión se transmite al siguiente nivel de personal en la empresa o la organización.
Quería preguntarte exactamente cuando un orador, cuando un dirigente, cuando un líder uh-huh. es capaz de persuadir, cuando es capaz de seducir uh-huh. con ideas, cuando es capaz de argumentar, ¿es más fácil que consiga su objetivo de llegar a un público más amplio, más numeroso, más extenso? Es decir, ¿la comunicación también es argumentación y tener ideas?
Sí, bueno, principalmente la primera cosa es que uno debe creer en su argumento. Si no crees en tu argumento, va a ser muy difícil para influir en los demás. Segundo, debes saber bien el material que vas a estar compartiendo con los demás. So, primero, tenemos que creer en el mensaje. Segundo, ser competentes en el mensaje. Y tres, es muy importante también ensayar el mensaje que vamos a compartir. Es decir, tener un orden y una estructura a la comunicación que vamos a compartir con los demás.
Tu visión es la de un líder polifacético con una larga experiencia en el comportamiento y las interacciones humanas. En estos últimos 20 años, ¿cómo ha cambiado el mundo laboral, el mundo del trabajo, desde la perspectiva de un formador de líderes?
He cambiado en 2 ámbitos. Yo creo por positivo y por negativo. Creo que la gente antes tenía un poco más idea de comunicar entre uno al otro, tenía más inteligencia emocional innato, Y hoy en día eso se ha perdido un poco más con la juventud por el tema de, obviamente, de social media, todo esto digital y tal. Ahora, creo que la juventud igual tienen un poco mejor corazón que la gente anteriormente. Eso es una ventaja. Pero sus habilidades de comunicar, yo creo que han deteriorado un poco, sí.
¿Y ese deterioro a qué crees tú que sea debido?
Principalmente a la tecnología, usando todos los medios como el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando yo era crío, yo quería salir con una chica, yo tenía que preguntarla cara a cara, que quería que invitarla para ir al cine. Hoy en día le mando un WhatsApp, si no contesta, pues realmente no me arriesgo mucho, ¿no? Entonces, en ese tipo de aspectos tan básicos, pues la gente ha perdido un poco de la habilidad de comunicar, o si no les da la gana, pues no te contestan, o te contestan cuando quieren, y es distinto que antes, si tu jefe o una persona te hacía una pregunta, pues normalmente sería cara a cara, o por teléfono, por voz, y tenías que responder en ese momento. No tenías el tiempo para pensarlo, o el lujo de decir, pues lo contesto mañana, o más tarde, o que sea.
Esa es una de las paradojas de la tecnología. El mayor intercambio mundial que hay es el de los mensajes. La mensajería instantánea es más numerosa que todo el comercio de mercancías y de servicios a nivel mundial. Y sin embargo, estamos viviendo sociedades incomunicadas.
Sí, es cierto. Es cierto.
¿Qué vuestro papel, tú como experto, como profesional de la comunicación, vais a tener un papel protagonista, vais a tener un papel absolutamente, se puede decir que incluso higiénico, para corregir estas deficiencias?
Bueno, decir que puedo corregir esas deficiencias no, puedo solamente ofrecer para intentar ayudar a las personas que les interesa, porque no todo el mundo tiene los mismos objetivos o retos. Pero sí es importante para gente que quiere, en la vida quieren estancar o quieren ayudar a los demás, es muy importante comunicar. Realmente no hay otra forma. Muy bien todo lo digital que quieres, pero si tú no sabes hablar con otra persona cara a cara y convencerle de tu mensaje o de tus ideas, pues no vas a llegar muy lejos.
Una pregunta que quiero hacerte, y perdona mi curiosidad, que también es ignorancia. ¿Para qué sirve la programación neurolingüística?
Pues fue un estudio que estaba desarrollado en el final de los 60s, principio de los 70s, por Richard Bandler y John Grinder. Entonces estaban buscando cómo la lingüística y la neurociencia, cómo funciona el cerebro con la lingüística y qué efectos esto tiene en nosotros. Entonces, por ejemplo, se vea mucho la utilización en los anuncios y tal. A veces cuando se comunica, se puede comunicar, por ejemplo, órdenes directos que la persona no los filtra. También es muy importante a veces cómo estructuramos una pregunta. Por ejemplo, si yo te digo, ¿hace calor hoy? No, pues más o menos te estoy obligando a estar de acuerdo conmigo. En lugar que dice, ¿te parece que hace calor hoy? Pues te estoy dejando la pregunta abierta para que uno decide. Entonces hay maneras de sintaxis lingüísticas para un poco influir o manipular la conversación o incluso cómo piensa la persona.
O sea que es una técnica efectivamente para conseguir determinados objetivos de comunicación.
Exacto. Y se puede usar para bien y para mal.
Efectivamente, efectivamente. John, acabamos de celebrar unas elecciones en Europa. Desde tu punto de vista de profesional de la comunicación y del coaching, ¿qué es lo más llamativo de los actuales líderes políticos? ¿Qué les falta y qué les sobra?
Pues he visto algunos discursos, por ejemplo, por Pablo Casado, por ejemplo, hablando, y viendo su lenguaje corporal, no lo conozco personalmente y no tengo ningún contra él o pro él, ¿vale? Pero solamente observando su lenguaje corporal, he notado una comunica a veces con sus hombros, por ejemplo, una cierta inseguridad en sus mensajes. No es decir que está diciendo mentira o que sí está diciendo la verdad. Eso no. Simplemente que él, emocionalmente, lo que se siente dentro de él, pues no está comunicando, no se siente seguro de que está comunicando.
Y esos signos externos los aprecias también en otros dirigentes políticos. No necesariamente estamos hablando o circunscribiéndonos a los políticos españoles, podemos hablar a lo mejor de otros políticos europeos. Es decir, esa manifestación que revela inseguridad en los en las ideas o en los mensajes es bastante común en otros líderes políticos?
Por supuesto, en todos. ¿Te recuerdas Bill Clinton con el escándalo este de Marianne Lewinsky? No recuerdo cómo se llama, pero cuando tuve el encuentro con su secretaria o no sé, la Casa Blanca, pues era bastante obvio que estaba mintiendo, porque es que una persona no puede usar conocimientos de lengua.
La becaria de Clinton, la famosa becaria de Clinton. Sí.
No se puede usar la comunicación no verbal para manipular. Es decir, siempre sale la verdad. Puedes hacer algunas cosas, pero no puedes controlar todos tus músculos del cuerpo, la respiración, el pupilo del ojo. Es que son demasiadas cosas para intentar cubrir. Entonces siempre va a salir. Aunque están formados 100% y saben todo, todavía siempre se va a escapar algo. Y una persona que sabe observar y sabe detectar, pues lo va a ver.
Bueno, la verdad es que cuando alguien está delante de un profesional como tú, que puede conocer los signos de esa otra persona, de su interlocutor, la verdad es que hay que andarse con mucho cuidado, porque efectivamente puedes acceder a información absolutamente confidencial sobre ese interlocutor o ese potencial cliente que tienes delante, ¿no?
Te puede dar una idea de que está. Más que todo, te da una idea cómo se siente emocionalmente esa persona. Las mujeres en eso lo tienen innato y mucho más desarrollado que los hombres. Entonces, las mujeres normalmente notan comportamientos incongruentes. Ellos no entienden intelectualmente qué está pasando, pero ellos dicen, aquí hay algo que me siento que no hay bien. Entonces, ellos por naturaleza ese ya lo tienen más integrado que los hombres. Pero una persona que le aprende, que ya le va reconociendo intelectualmente, puede identificar, esto no es congruente con esto. Entonces, aquí, igual la persona lo está hablando, le están intentando implementar, pero realmente no lo siente dentro de él que lo que está diciendo es su mensaje.
¿Y se puede mentir pareciendo que no se está mintiendo? Es decir, ¿se puede controlar esas manifestaciones delatoras?
Si un mentiroso, por ejemplo, patológico, creo que sí. Si tú creas en tu propia mentira, pues tu lenguaje corporal pues sería bastante congruente. Esa sería la única excepción que puedo pensar. Una persona normal siempre va a salir alguna cosa.
¿Dónde se miente más? ¿O dónde te has encontrado, por así decirlo, más mentirosos? ¿En el mundo de los negocios? No sé si en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, en el mundo de... No sé si has estado en otros sectores que puedan decir, donde la abundancia de mentirosos o de actores es muchísimo mayor.
Yo creo, desgraciadamente, hay mentirosos por todos lados. No hay un campo que decimos. Yo creo en todos los campos bastante mentirosos. Yo me imagino los políticos lo tienen más difícil porque están intentando hacer muchas personas felices, están intentando quedar bien con mucha gente. Entonces, claro, hay contradicciones ahí y se les complica más. Pero en todos campos, yo creo que en todos niveles, todos los extractos de sociedad, hay muchísimo mentiroso.
John, ¿un profesional como tú puede convertir a un ciudadano normal en un líder? ¿En un político, por ejemplo, ganador?
Hay unas habilidades naturales que vienen con una persona que es un líder. Ahora, desarrollar tus habilidades como líder en un campo que tú tienes un talento natural, pues diría más sí que no, que sí. Es decir, si tú tienes un talento muy alto, por ejemplo, en deporte, entonces podrías, cuando eres mayor, cuando ese deporte le has desarrollado mucho, no puedes, puedes aprender cómo impartir esa información. Pero, por ejemplo, si llega una persona cualquiera y dice, le vamos a ser líder de una multinacional o para dirigir una gran empresa, no, creo que no. Esos son talentos innatos que tienen las personas entre ellos, que se van desarrollando más y más. He tenido la gran fortuna de trabajar con gente muy importante en la sociedad española y en otros países. Y te voy a decir, casi todos, continuamente, diario, se están desarrollando sus habilidades.
las desarrollan, entendemos, gracias a las responsabilidades de su puesto y gracias al nivel de autoexigencia de su día a día, entendemos, ¿no?
Exacto, exacto.
¿Cuáles son esas cualidades? Además de hacerte caso, obviamente, ¿cuáles son esas cualidades que hacen destacar a alguien como líder?
Pues uno, hay que tener retos, hay que tener motivación, hay que tener una cierta autoestima, que es importante. Entonces tienes que tener claro tus objetivos, lo que quieres, tienes que estar motivado. Tiene que ser algo muy importante para uno, porque si no tienes esa motivación, no vas a tomar el esfuerzo que es necesario y que requiere para poder llegar a esas posiciones y esos sitios. Hay situaciones, claro, que gente llega por otras circunstancias, ¿no? Pero generalmente es por el labor de ellos mismos.
Ya. Y eso se hereda, se aprende. ¿Hay que, digamos, cultivarlo?
Sí, hay que cultivarlo. Porque aunque tú tienes, por ejemplo, una naturaleza para ser líder, hay cosas que uno tiene que aprender a veces por las malas y por las buenas, pero también estudiando cosas ayuda mucho a acelerar ese camino.
Una pregunta. ¿Winston Churchill hubiera sido hoy el líder que fue en la época que le tocó vivir?
Pues vivió en una época muy difícil, la Guerra Segunda, que estaba enfrentando a Hitler y toda esa historia. Entonces yo creo que el líder apropiado para la sociedad en ese momento y esas circunstancias. Para el mundo de hoy en día creo que no funcionaría porque es un poco obsoleto en este momento.
Eso es lo que yo quería preguntarte a continuación. Cada época exige, pide unos determinados requisitos a unos líderes. Es decir, los líderes no tienen, digamos, unos valores o unas características absolutamente comunes, sino que dan respuestas a épocas determinadas.
Sí, normalmente los líderes son una reflexión de la sociedad y simplemente son gente que son más, más motivado y tienen más claras sus ideas, igual tiene algo más de recursos intelectuales o otro tipo de recursos. Pero normalmente es una buena reflexión de la sociedad, por la mayoría de casos.
¿Es inevitable que un buen líder crea en lo que hace y en lo que dice o no tiene por qué ser así?
En absoluto. Un buen líder tiene que creer en su mensaje, tiene que creer en sus principios. Si no cree en sus principios y sus ideas, pues realmente vas a tener un líder bastante mediocre.
Tu visión te ha llevado a manifestar una clara percepción de cómo funciona el mundo en este nuevo milenio y un deseo de transmitir su conocimiento. La capacidad de comunicarse de forma efectiva supone un cambio muy acusado en todas las facetas, no solo del negocio, sino de nuestra vida cotidiana. Ser capaces de convencer, de ilusionar, de crear con las palabras, ¿es una habilidad que hoy en día no tiene precio?
Totalmente, no entendí la pregunta totalmente.
Sí, quiero decir, ser capaces de convencer, de ilusionar, de crear con las, de hacer creer con las palabras, ¿es una habilidad que hoy día se agradece sobremanera? ¿O es una habilidad que, quizá porque a lo mejor no es demasiado frecuente, se agradece sobremanera entre los líderes?
Yo creo que sí, que la pregunta entonces que si los líderes entre ellos se respetan esas cualidades.
Si se respetan y si son capaces de conquistar y de seducir a la gente.
Hay líderes que sí, hay líderes que no. Y un buen líder puede, como expliqué antes, puede influenciar a los demás. Pero la diferencia de un líder, un gran líder, es que le puedes en varios niveles, es decir, influye su primer nivel de personas, por ejemplo, te influye a ti, Alfredo, y el mensaje que te he entregado a ti, tú lo pasas a otra persona con la misma pasión que yo te la he tramitado. Entonces se va a un nivel, a otro nivel, a otro nivel. Eso es un gran líder que tiene esa habilidad. Y hay pocas personas, por desgracia, que, maybe es mejor que no, pero hay pocos líderes que tienen esa habilidad, que pueden transmitir su mensaje y que va pasando persona en persona.
Si fueses el coacher de Donald Trump, ¿qué le dirías que no hiciera?
Uf. complicado la pregunta. He observado Donald Trump en temas de negociaciones y tiene un estilo de negociación muy interesante. Es un buen negociador para negociaciones duras, porque su técnica de negociar es duro. Si hemos visto el recién que estaba negociando con Kim Jong-un en Norte Corea, pues cuando fueron a la segunda ronda para hablar, él entró a la reunión, se quedó como 2 o 3 minutos y se salió, motivo siendo para no darles la oportunidad que podían meterle en un rincón. Entonces ya tenían que hablar con gente de segundo nivel que no tenían tanto poder a tomar decisiones. Entonces él entró, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, vale, y se fue. Y ya dejó a su gente, a mando a su gente para terminar los detalles de la negociación. So, en tema de negociaciones, tiene habilidades muy buenas. Es distinto que otros presidentes como Obama o Bush. Reagan tenía su estilo de negociar era similar a Trump. De negociar, perdón.
Es un estilo que quizá le da la experiencia en el mundo de la empresa.
Yo supongo que sí, con la inmobiliaria y tal, yo me imagino que lo trae de ahí.
Por otro lado, ¿crees que hace falta en el mundo, ya sabemos que es entrar en otra dimensión, pero evidentemente también forma parte de la especialidad de tu trabajo, falta en el mundo un espíritu más negociador, más cooperador?
Un espíritu más
de negociación, de acuerdo, es decir, que quizás las relaciones internacionales, las relaciones entre países o entre bloques, es falta, digamos, voluntad de negociación, falta voluntad de acercamiento, quizá no hay comunicación, falta más comunicación para entenderse mejor.
Pues la comunicación es muy importante. Hay que entrar con una actitud cuando vas a negociar con alguien que las dos salimos ganando. Si entras en negociación con la idea que voy a ganar yo y tú sales perdiendo, pues el problema es que la siguiente vez que nos sentamos a negociar lo voy a tener crudo yo, lo voy a tener difícil yo, porque obviamente ya no vas a confiar en mí. Y eso va en todo ambos. Si estamos hablando negociaciones con sindicatos y cosas estas, con gobiernos, con empresas y tal. Entonces es muy importante siempre tomar en cuenta que la otra persona también tiene que sacar algún provecho o un beneficio de la negociación. Entendiendo a la otra persona, cuando más entendemos a la otra persona con quien vamos a negociar, más éxito nosotros vamos a tener.
Estás preparando un nuevo libro sobre técnicas de ventas directas, que saldrá, si no estoy equivocado, en octubre próximo. ¿Cuál va a ser la aportación de este libro a estas técnicas de ventas directas?
El objetivo del libro es simplemente para explicar a las personas que cuando quieres vender a alguien un producto o un servicio, o prestarle un servicio, los pasos que uno debe tomar para llegar a cerrar, desde abrir esa venta hasta cerrar esa venta, y todos los pasos que debes tomar, toda la preparación que requiere realmente para ser un gran comercial.
Una cuestión más es, ¿se está poniendo de moda todo lo que es la industria de la comunicación, del coaching, del asesoramiento de imagen? ¿Por qué de alguna manera estos servicios cada vez son más frecuentes, son más recurribles por parte de o empresarios o de hombres públicos?
Sí.
¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, principalmente la gente se da cuenta que si quiero ser muy bueno en algo, el camino más rápido a llegar a aquello es buscarme un experto en tal campo. Entonces, en lugar que llevar años de aprendizaje, autoaprendizaje, puede ser un coach, un profesional, un formador y tal, y puedo recortar ese tiempo desde años a tal vez semanas. Entonces, es una forma mucho más eficaz para aprender una nueva habilidad o una nueva conocimiento.
¿Llevas viviendo en España cuántos años?
Llevo 20 años que vengo y voy.
20 años como base de operaciones, pero evidentemente, como base de operaciones,
sí, correcto.
Como residencia,
sí.
Pero evidentemente desarrollas tu trabajo en muchas otras partes del mundo. En estos años que llevas en España, me gustaría preguntarte, tu especialidad, el mundo en el que te mueves, ¿cómo está en España? ¿Ha tenido un desarrollo equiparable al que existe en otros puntos del mundo, de Europa o de América? ¿O cuáles son las diferencias?
En tema del desarrollo profesional, España se está moviendo, especialmente en los últimos 5 años, diría. España tiene una cultura bastante tradicional, entonces es un poco más cuidadoso al momento de cambiar cualquier cosa. Entonces diría, en los últimos 5 años se ha notado un cambio importante en la área que la gente adaptando nuevas ideas y nuevos conceptos. Pero sí es un poco gradual, es un poco, pero va, y va bien. Sí, yo creo que el campo seguiría, las personas seguirían desarrollándose y aprendiendo nuevas habilidades y la importancia de mejorarse uno mismo. Además, como cada día más estamos compitiendo con otros países, como China, como India y tal, tenemos que desarrollar las habilidades para poder competir con esas personas, porque si no, te quedáramos muy atrás y los resultados serían desastrosos.
Ya. Es decir, que son técnicas que no se pueden eludir hoy en día para cualquier relación de empresa o cualquier relación de dirigentes. Es decir, no se puede ir por el mundo sin recibir clases, sin recibir asesoramiento en comunicación.
Dependiendo del puesto de uno, profesionales que tienen retos y quieren mejorar sus posiciones en sus vidas profesionales, creo que es muy importante. La persona pues que está satisfecho en una vida un poco más sencilla, pues igual no le hace tanta falta. Entonces realmente depende en los objetivos de cada uno, sus objetivos profesionales.
Y nuestros grandes empresarios, que supongo que tendrás entre ellos a algunos clientes, ¿cómo son de flexibles? ¿Cómo se, digamos, cómo reciben este asesoramiento, esta profesionalización de la imagen?
Cada empresa tiene su propia cultura, entonces depende en qué empresa estás, de qué hablamos. Y también muchas veces influye si la empresa es, si es una empresa española, o si es una empresa alemana que opera en España, o si es una empresa americana que opera en España. Eso influye mucho. Eso, en la cultura de la empresa hay bastante variedad. Hay empresas mucho más tradicionales, hierárquicos, que igual todavía no han adaptado estas ideas, y hay otras empresas que están muy al día, que están muy, diría, como state of the art con estos tipos de técnicas, que sí los van integrando en sus empleados y en su formación.
¿Se puede decir que dentro de Europa hay una enorme diversidad cultural en este aspecto, es decir, en enfocar la comunicación de sus respectivos líderes empresariales?
Sí, hay bastante.
Muy bien. Pues nada más, amigos, agradecemos a John English su participación y su asistencia aquí en nuestro espacio, en Forbes Review. Agradecerle su interesantísima conversación sobre comunicación no verbal y sobre su experiencia profesional a lo largo de estos últimos 20 años. Muchísimas gracias por estar en Forbes Review.
Muchas gracias.
Y nada más, amigos, aquí ponemos punto final. Muchísimas gracias por vuestra atención. En nombre de nuestra ingeniero de sonido, Laura Ojeda, y de quien nos ha hablado, Alfredo Aranda, agradeceros vuestra atención. Muchísimas gracias y hasta una próxima cita.